Esta es la historia de la radio. Nuestro archivo sonoro que sacaba la sintonía de los 40 principales de la gran cadena SER de los años 70. Esta radio, UMH. Don Salvador.
La radio que no te engaña.
Y la más divertida.
Tu radio.
Jesús Rodríguez, Salvador Viniegra
y Juan Navarro.
Sonia Martínez
y Eva Corbalán.
Aquí viene, allá van.
Vaya vendaval.
Más que un viento.
Un huracán.
Más noticias, don Salvador.
Tenemos aquí una última noticia para esta tarde de viernes. Y habla del biovidrio. El biovidrio puede actuar de soporte en la regeneración ósea. ¿Qué te parece, Juan?
La regeneración ósea.
A través del biovidrio.
Uno se rompe un hueso, viene el biovidrio y le hacen un implante y se queda mejor que antes.
Así es.
A ver, cuéntanos.
Los resultados publicados en la revista Polymer Degradation and Stability ha servido para sintetizar nuevos materiales o implantes que pueden resultar de interés en la regeneración de los huesos. El componente principal de este tipo de implantes suele ser un polímero biodegradable, que va desapareciendo a medida que el hueso va recuperando su ubicación natural. Pero como el polímero es demasiado blando, en ese trabajo se ha añadido biovidrio, un agente bioactivo que favorece la regeneración ósea. El biovidrio también dota al polímero de propiedades mecánicas resistentes, por lo que el sistema polímero biodegradable biovidrio es más rígido y resistente que el propio polímero. ¿Qué le ha parecido?
La próxima vez que me rompa un hueso, le diré, oiga, póngame biovidrio.
Bueno, efectivamente, efectivamente.
Es increíble lo que está avanzando la tecnología.
Claro que sí.
Al final, el sistema óseo del cuerpo humano, eso es un arquitecto, un maestro albañil. El sistema de arterias es un fontanero.
Efectivamente.
La bomba es un bombero, el corazón. Y al final es eso. Madre mía.
Pura física y pura química.
Pura física y pura química.
Juan.
Más noticias, don Salvador.
Pues bueno, te podría complementar esta, si te parece.
Me parece.
Dice, a sustituir provisionalmente el hueso y estimular posteriormente su regeneración, el material implantado va desapareciendo paulatinamente a medida que el hueso va recuperando su posición natural. En la actualidad, en grandes fracturas óseas que superan un tamaño crítico, se evitan las segundas operaciones necesarias para retirar los clavos y las piezas colocadas para sujetar los huesos, con todas las ventajas que ello conlleva. ¿Qué le parece?
Elimina los clavos.
Claro.
Y se va además reabsorbiendo posteriormente, con lo cual no hay que hacer una segunda intervención.
Una segunda operación. En general, los huesos pueden regenerarse por sí mismos si sufren pequeños daños. Sin embargo, a partir de ciertas dimensiones de daño óseo, la propia capacidad de regeneración no es suficiente. Cuando las fracturas son demasiado grandes, es necesario que los huesos reciban ayuda. En la actualidad se siguen introduciendo clavos o piezas de metal en muchos casos como apoyo a la reparación de la fractura, lo que implica, una vez recompuesto el hueso, una segunda intervención para retirar esa pieza metálica. El objetivo de los nuevos materiales o implantes es, entre otras cosas, evitar la segunda intervención. Los materiales o implantes de interés para la medicina deben cumplir determinados requisitos antes de ser usados con fines terapéuticos. Uno de ellos es que sean biocompatibles, es decir, no deben dañar las células ni el organismo. También es importante que sean biodegradables, ya que si el organismo lo convierte fácilmente en productos metabólicos no tóxicos, ya hay que considerar, como se ha hecho en este estudio, factores como la robustez mecánica y la sencillez en el proceso de producción.
Tierra, la lluvia habla de ti.
Si te parece, hacemos un comentario.
A mí me parece perfecto hacer un comentario.
Un comentario a una nueva noticia. En relación a la innovación en la higiene industrial. En las últimas décadas se han logrado avances interesantes en prácticamente todos los sectores industriales con respecto a la eficiencia ecológica de los procesos de producción. Pero aún queda mucho camino por recorrer hasta lograr una sostenibilidad absoluta. El camino lo marcan la reducción de emisiones atmosféricas, en concreto las que contribuyen al cambio climático, la contaminación del agua, el consumo energético, el empleo de sustancias tóxicas y la cantidad de residuos no reciclables. Una de las claves reside en el desarrollo tecnológico que comporta la mejora de la capacidad de la industria para innovar. El Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Superficies y Películas Finas ha dado un paso en esta dirección, con la creación de un recurso para limpieza de las plantas industriales. La dificultad estriba en los pormenores. Por ejemplo, en el proceso de pasteurización de la leche, las proteínas lácteas disueltas suelen acumularse en los tubos, los calentadores y los intercambiadores de calor de la maquinaria utilizada. Un turno de trabajo puede provocar una acumulación tal que haga necesario el paro de la planta al completo para proceder a su limpieza, lo cual sin duda supone un coste económico inmenso para los fabricantes. Esos depósitos en forma de incrustaciones son capaces de obstaculizar gravemente los procesos de producción y suponen, tan solo en Alemania, un coste anual de entre 5 y 6 mil millones de euros. Para evitar las incrustaciones en los entornos industriales es necesario contar con recubrimientos que eviten que las proteínas, los cristales de sal y los depósitos de carbonato cálcico se adhieran a la superficie de la planta o a los componentes de sus sistemas. Esa tarea resulta tanto más compleja como variada es la lista de materiales afectados y líquidos utilizados. Los recubrimientos se fabrican a partir de carbono y otros elementos con un grosor de muy pocos micrómetros, casi 50 veces más delgado que un cabello humano. Las capas de carbono, extremadamente duras y duraderas, se caracterizan por contar con unas propiedades excelentes contra la corrosión y el desgaste. Su energía superficial y, por tanto, sus propiedades de cohesión pueden reducirse aún más mediante la integración de elementos no metálicos como el flúor o el silicio, que genera un efecto adicional contra las incrustaciones.
Estas son las noticias de ciencias que las traía el profesor Viniegra.
¿Qué le ha parecido, don Juan?
Me parece una cosa increíble. Cada día
¿qué problemas, verdad, en la industria, ¿no? Como,
se pueden resolver.
En la pasteurización de la leche, por ejemplo, que no nos imaginamos esa precipitación de proteínas en los tubos metálicos, y los problemas económicos que les traen las empresas, ¿no? Si ese tipo de problemas se puede solventar aplicando una película de carbono super fina, ¿no? A las paredes de los tubos por donde circula, pues
se evitan ese tipo
de problemas, de incrustaciones y de paros en la fabricación, en la pasteurización, ¿no?
¿Cómo se nota que usted es bioquímico? Y disfruta con esa noticia.
Sí, sí, me llama mucho la atención. No lo puedo evitar.
No lo puedo evitar.
No lo puedo evitar, Juan.
Gilbert Beco, Ementenan.
Ementenan.
Qué bonito. Feo.
Qué canción más maravillosa, Juan.
Aquí está, Mr. 100.000 voltios.
Ementenan. Que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment
Y seguimos adelante con el programa. Y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Don José Soto, buenas tardes. ¿Está usted ahí, querido? No.
Yo creo que no está, Juan.
No está, no sé, pues no sé lo que hemos hecho. Don José.
Sí, sí.
Ahora. ¿Está usted ahí?
Un poco perdido, pero bien. En el centro de Alicante, estoy en la calle Castaños, no pillas.
Hombre, buen sitio.
Buen sitio.
Va a
sitio,
la prensa de Alicante y va a pillar el coche, y pero me pilla fenomenal.
Pero vamos a ver, ¿el coche le pilla usted o a usted le pilla el coche?
A usted le pilla un día bien pillado. Bien.
Bueno, don Juan.
Hoy es el Día de la Libertad de Expresión, el Día Mundial...
No. Libertad de prensa. La libertad. Día Mundial,
bueno,
de Prensa.
De prensa, perdón. Y esta mañana la Asociación de la Prensa ha convocado una concentración en Alicante para, bajo el lema de si no hay periodistas, no hay democracia, o si no hay periodismo, no hay democracia.
No hay democracia.
¿Nos podría usted explicar, aunque es suficientemente ilustrativo, pero cómo ha ido esa concentración y el porqué de esa iniciativa de la Asociación de la Prensa?
Bueno, en primer lugar... decir un poco que los periodistas nunca debíamos de ser noticia, ¿no? Nunca, jamás, ¿no? Pero somos noticia lamentablemente porque vimos episodios muy complicados en cuanto a la libertad de expresión en los medios de comunicación y entre la precariedad en el sector, que es muy complicada, muy difícil, ¿no? Entonces nos obliga a salir a la calle, ser noticia, explicar nuestras reivindicaciones, nosotros contamos las de los demás y hoy nos acabamos de contar nuestras cosillas, ¿no? Por ejemplo, es un oficio en el cual, pues por ejemplo, los poderes públicos intentan coartar la libertad de expresión. En un mundo en que las empresas periodísticas son muy empresas y poco periodísticas. En un mundo en cual hacemos un periodismo a granel, de poca calidad. ¿Qué hay que conjugar todo eso? En un mundo en que la precariedad es un bestial, ¿no? Y encima a la gente con más experiencia, no muy mayores, de más de 50 años, pues se nos echa a la calle, ¿no? No hay relevo, no hay criterio para nuevos proyectos periodísticos, ¿no? Yo creo que es un poco, salimos a la calle juntos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, salimos juntos a la calle para reivindicar. Y nunca debemos ser noticias los periodistas, pero lamentablemente somos porque tenemos muchos problemas de despidos, muchos problemas de empresas, y sobre todo tenemos un problema gordo que es que encima la precariedad de las habitudes en este sector cada día es peor, es terrible.
Son malos tiempos para la...
Para la lírica y para el periodismo.
Y para el periodismo.
Para todo, pero para el periodismo más, porque el periodismo llega un momento en el cual, por la crisis de periodísticas, también tiene los efectos de la crisis, porque lamentablemente los medios de comunicación se sostienen en gran parte, depende del soporte, por la publicidad, ¿no? Entonces, evidentemente la publicidad ha bajado y ha dejado la calle a muchísima gente, ¿no?
Una cosa, señor Soto, usted habrá visto, como hemos visto prácticamente nuestros oyentes, Todos los hombres del presidente, en donde sí. El Washington Post, con sí. Bob Woodward y Carl Bernstein, se enfrentaron incluso a los grandes poderes que al editor y al director intentaban acallar esa investigación que trajo como consecuencia el abandono y dimisión de Richard Nixon. ¿Eso hoy podría ocurrir o no?
Hay un síntoma que es bueno, que es, por ejemplo, hace exactamente un mes y medio, dos periódicos de tirada nacional, como son El País y El Mundo, o viceversa, hicieron un tema con el caso de Luis Bárcenas, ¿no? Un presunto caso de corrupción, ¿no? Y entonces, referente, analizamos un poco los resultados y habían vuelto a las ventas del año 92-93, con lo cual, una buena información te produce más ventas, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay libertad. Con ventas hay libertad, con dinero hay libertad. El problema es cuando las empresas, que son muy empresas pero poco periodísticas, se dejan de la mano de los poderes públicos o de empresas particulares. Es decir, por ejemplo, el caso Watergate o el caso de Bárcenas. El caso de Bárcenas ha hecho vender periódicos. Hemos acabado con el periodismo granel de hacer un periodismo anodino, con estadísticas y tal, de mucho otro tipo, a un tema que a la gente le interesaba. Hablo, por supuesto, de ejemplos puntuales. Yo creo que al periodismo le falta volver a ser periodismo.
Ese periodismo de redacción, ese periodismo que llegaba el redactor de la calle y decía, claro, lo traigo cogido, lo tengo.
Tengo el tema. Y tengo el tema, y a lo mejor te había metido dos botellas de vino, pero ya es el tema.
Y ese periodismo en donde cuando terminabas de escribir el artículo y se publicaba, al día siguiente cuando ibas al kiosco, lo leías, decía, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir hoy con respecto a esto que he escrito, ¿no?
No, llegaba a la casa ya por la noche, viene en coche o moto o a pie, tocando el cielo. Pues sabía que el tema, y sabía lo que iba a salir.
Y también
la repercusión. Igual ignoraba lo de la competencia, ¿no?
¿Y el susto? ¿Y el susto en el cuerpo?
No.
¿Seguro?
El oficio, yo creo que como los toreros, los futbolistas, ¿no? Pues tiene que ir un penalti, tiene un penalti.
¿Usted sabe?
Yo creo que el susto nunca, yo como sea nunca he visto el miedo. O sea, lo he reflexionado mucho y la veracidad y... Y un poco el rigor periodístico te obliga a una serie de normas, ¿no?
¿Usted recuerda? Por supuesto. Usted recordará que, porque entonces era usted el director del Mundo en Alicante, cuando Casimiro García Badillo destapó el caso Ibercorp. Esa noche, al director del Mundo, Pedro José Ramírez, llamaron y le dijeron, sé lo que habéis publicado para mañana y es una mentira, es falso, y os vamos a meter una querella que os vais a quedar, vamos, sin patrimonio y sin nada. A ese susto.
Y os cerramos el grifo.
A ese susto me refiero yo.
Bueno, yo creo que cuando una redacción armonizada, bien orquestada, con cada persona en su sitio, ¿no? Como de un tablero que se tratara, yo creo que cada uno funciona en esquemas muy similares, ¿no? Se habla mucho, las redacciones se habla mucho. El periodismo no es intuición solo, ¿no? A lo mejor los que se dedican a opinar como colaboraciones sí que. Pero se diseña muy bien, ¿no? Y se ve, y luego contrastan mucho las fuentes, ¿no? Meter la pata es muy difícil.
Es complicado, ¿verdad?
Alguna vez ha pasado en El País hace unos días, El País publicó una fotografía supuestamente de Hugo Chávez hace 3 meses que no era Hugo Chávez. Meter la pata la metemos todos los seres humanos, porque estamos, para eso estamos, ¿no?
Es raro humano,
para meter la mano. Pero yo creo que el control periodístico cada día es mucho más eficaz, sobre todo porque contrastan muchas fuentes, por en caso de duda no es la más de duda, sino es callarte. Por en caso de duda y silencio, mejor que aguantamos un día más a ver qué pasa. Y es un trabajo muy bonito, un trabajo esencial. Yo estoy fuera de la actividad periodística diaria, pero yo si volviera a nacer mil veces sería periodista, ¿no?
¿Periodista e ingeniero industrial?
Bueno, ingeniero industrial, dice, tengo una carrera, pero nunca he trabajado de eso. Lamentablemente, porque me iría mejor las cosas posiblemente, pero en fin, yo me he dedicado a lo que me gustaba, tuve una especial devoción por la fotografía me llevó al periodismo, y la verdad que es mi vida, ¿no?
Es su vida. Salvador Viniegra está aquí conmigo y quiero hacerle alguna pregunta.
¿Qué tal?
Hola, Salvador, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Oye, una pregunta. ¿Tú piensas que las buenas noticias han dejado de ser noticia?
No, de hecho, cuando hay buenas noticias, muchos medios de comunicación dan por debajo las buenas noticias. Sí. Hay veces en que las buenas noticias hay que dar así ya... mira, yo creo que el periodismo, Salvador, es una historia también social, ¿no? De compromiso social. Uh-huh. Es un compromiso, ¿no? Y en el tiempo que corren ahora mismo... Una buena noticia hay que darla por arriba. El criterio de valoración a veces tiene que también contar con las personas, ¿no? Yo creo que una buena noticia, a mí me encantan las buenas noticias. No te hablo de una exposición de pintura.
No, una
buena noticia que digamos de que repercute en la gente de bien, la gente que necesita, o que la sociedad va cambiando, que hay un paso más, ¿no? Uh-huh. Bien sea en el ámbito científico, en el ámbito académico, en el ámbito social. Yo creo que es importante. Yo prefiero contar buenas noticias que malas noticias, ¿no? De hecho, yo soy poco dado a los sucesos, ¿no? A mí los sucesos es una sección que nunca me ha llamado mucho la atención, ¿no? Igual que la política. Claro, últimamente la política es tremenda, ¿no?
Te lo digo, José, porque depende de cómo cuentes tú la noticia, puede ser que la botella esté medio vacía o medio llena, ¿no?
O medio llena.
Claro, entonces en ese sentido dices, si decimos tenemos 6 millones de parados, en este momento que es una cifra altísima y gravísima, la veas por donde la veas, a lo mejor si dices la gente que está trabajando, pues no es tan alarmante, esa disminución. No quiero decir que con una cosa enmascaremos la otra.
No quiero que
se me interprete mal, que la cifra es gravísima, pero es que llega un momento que las malas noticias nos generan una serie de anticuerpos que pretendemos, no sé, protegernos de eso, poniéndonos como una venda en los ojos o unos tapones en los oídos.
No
queremos ni ver ni oír ese tipo de cosas. Queremos ir algo que nos ayude y nos estimule a seguir para adelante, ¿no? Entonces yo creo que la prensa, ese equilibrio entre la mala y la buena noticia, pues no siempre funciona, ¿no?
No.
Yo creo que está más volcada hacia la... más hacia la mala noticia, porque es la que más vende.
Sí, la paz no vende y la guerra vende.
Efectivamente,
ejemplo.
Tienes toda la razón.
Y Salvador, tu pregunta es muy interesante y además te digo más aún. Yo creo que son momentos, un medio de comunicación, en el soporte que sea radio, sea televisión, sea internet, sea papel, prensa, lo que sea, ¿no? Tenemos un compromiso con el lector y no con el querido lector que decíamos antes, esto es un negocio, ¿no?
Claro.
Al fin y al cabo, ¿no? Pero yo creo que me gusta mucho la botella. Por ejemplo, un parado, ahora ve 6.282.524 parados y se muere. Y en cambio, que está trabajando le da menos importancia. Esto lo he expresado perfectamente, ¿no? Pero posiblemente ahora mismo, desde el punto de vista periodístico, hay que exigirle al gobierno, al señor Rajoy, lo que hicieron los empresarios. Vamos a hacer un pacto de Estado, vamos a sentarnos todos, vamos a poner punto muerto a lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a reformar la Constitución, vamos a volver a empezar. Lo que hicimos hace 35 años estuvo fenomenal. Pero es que a lo mejor, yo soy muy revisionista, a mí me gusta revisar las cosas porque las cosas evolucionan en tiempo, los tiempos cambian, todos cambiamos, ¿no? Y ahora mismo es un tiempo de poner punto muerto, poner a pensar y olvidarnos de izquierda, de derecha, de centro, de norteños y sureños y poner un poco a trabajar por el bien. Y ya no por nosotros, por nuestros hijos, ¿no? Por nuestros hijos y para la gente, y para la sociedad en general.
Creo que tienes mucha razón, pero también te digo que creo que habría que llevar un equilibrio en la prensa entre las malas y las buenas noticias. Es decir, no pueden ser todas de un lado o todas del otro, ¿no? Es decir,
good news, no news. Buena, uy, ¿cómo está?
El móvil de don Juan está lanzado, son todos los seguidores de Facebook que están ahí.
Don Juan es que no está en la FM, antes su tipo estaba en la FM y ponía la música.
Ahora que estamos en la onda media, está hablando con un cazo.
En la época musical de Juan Navarro Balsalobre era magnífico lo que ponía.
Ah, que sí, yo coincido contigo, pero ahora está más en Facebook y todo.
Ahora está un poco más mayor.
No me masajee usted el ego, don José. José Manuel Soto, periodista, ingeniero industrial, y presidente de la Asociación de la Prensa. Sin periodismo, efectivamente, no hay democracia. Muchas gracias por haber atendido la llamada de la radio.
A vosotros,
universitaria.
Muchísimas gracias.
Y aquí está, aquí está don Jesús, que también
hombre,
está...
Jesús, Rodrigo Marín,
está callado, pero bueno...
Callado, pero, no piensa, atendiendo.
Es como el psicólogo, no habrá...
Pero atendiendo, atendiendo.
No, ha hecho un análisis. Atendiendo. Y dirá... Jesús, buenas tardes, amigo.
Amigo mío. Gracias, don José.
Bueno, venga, un abrazo. Okay.
Buenas tardes y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Pepito.
Pepito. Pepito.
Pepito Soto. Tornero, buen amigo, encantador persona.
Estaba...
Está él, sí, el micro siempre abierto.
Siempre abierto.
Pero vamos a ver, ¿esta no es la radio de sorpresas y la radio que nunca engaña?
Ya, pero no habíamos visto la luz roja encendida. Ah. Ahí, Juan. Es el problema del directo, que a veces metes la pata y no ves la luz roja.
Mientras metamos la pata y no la mano, la cosa funciona.
Hombre, la mano, ¿dónde la vamos a meter? ¿Aquí en los auriculares o en el teléfono?
Don't leave me this way, no me dejes de esta manera.
¿Y quién cantaba esto, Juan?
Thelma Houston.
Ah, Thelma.
Lo mejor Thelma de la Houston. Música. Thelma Houston.
Thelma Houston.
Lo mejor. No era Whitney.
No, era la hermana. Era la hermana.
Era la mamá. Era la mamá.
Era la mamá.
Thelma Houston. No, no tenía nada que ver, pero es Thelma Houston. Con esta excelente canción que llenaba las pistas en el año 76. Este fue de los últimos coletazos del sonido Tamla Motown.
Oye, Juan, ¿y por qué cuando tú hablas y le cortas la voz a los otros no pasa nada?
No, porque... Vamos a ver,
¿y
don
cuando,
José.
¿Y cuándo?
Don Salvador, porque bueno, podemos...
Es una discusión que tenemos
no,
aquí habitualmente.
Siempre, pero podemos hacer lo siguiente.
Es una discusión retórica. ¿Qué ha pasado?
Volvemos al principio.
Correcto. Es que don Juan tiene los mandos. Y nosotros la voz.
¿Ah? Nosotros la voz.
¿Qué prefieren, los mandos o la voz?
La voz.
Preferimos hacerlo así como
la voz y la palabra.
Que la es voz fresco y, la palabra. Y natural.
Efectivamente. Esto es UMH Radio. Jesús Rodríguez. La Salvador voz. Viniegra.
La palabra.
Aquí estamos.
Y los botones.
Cuando van. Juan Navarro, los botones. Los botones. Nunca mejor dicho.
Come on.
Don't leave me this way. No me dejes, no me dejes de esta forma, por el amor de Dios. Sonia Martínez se ha marchado.
Forma.
En la forma esa que nos deja.
¿Por qué no? Pues
deja.
Se nos ha marchado.
Se marcha una.
¿Por qué te vas?
¿Por qué te vas? Eva Corbalán, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está Eva Corbalán.
Aquí la tenemos.
Oh, Eva. Hola.
Eva Corbalán. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Eva?
Muy bien. Me siento un poco extraña estando tan lejos,
técnica,
¿no?
¿Cómo tan lejos? Estamos aquí de cerca.
Estamos muy cerquita.
Cerquísima. No sé. Oye, las ondas nos acercan muchísimo.
Muchísimo. Sí, porque se estaba siguiendo por internet a través de radio.umh.es.
Sobre todo cuando te haces la permanente, las ondas son las ondas.
Las ondas son las ondas. Los que se pueden hacer la permanente.
Bueno, tú y claro. Yo.
Hay que decir
Jesús
que...
Jesús y yo la permanente la tenemos un poco complicada, pero
tenemos,
bueno.
La tenemos hecha.
No hemos descartado, Juan, no hemos descartado lo de la permanente.
Bueno. Vamos todos a hacérsela, Juan.
A ver. Que el oyente que tenemos se vaya a Facebook, mire las fotos y que a partir de ahí, piense la permanente. Eso que lo haga Eva o Sonia, que tienen una cabellera natural, pero nosotros, pues como usted comprenderá...
Señor Juan, usted también, ¿eh?
Señor.
Don Juan, que tuvo, retuvo,
usted,
¿eh?
Una cabellera nívea, de... eso sí, pero abundante. Nívea,
ay, qué...
nívea, pero abundante.
Bueno, vamos a lo que no, al lío del Montepío.
¿Cómo el Montepío?
Doña Eva.
¿Qué Montepío? ¿Está usted ahí, doña Eva?
Sí, sí, sigo aquí. Es que estabais hablando de rizos y de ondas y digo, bueno, voy a dejarles ellos que tienen experiencia en este tema. Sí,
claro.
Gracias por el piropo. Eso es un piropo. Yo lo entiendo como un piropo.
Bien, vamos a hablar de cine. Hoy don Pablo Más y Más Películas está perdido en el ciberespacio, pero nuestra jefe técnico de UMH Radio es una gran aficionada al cine y ha habido un solo estreno que Eva nos va a contar.
¿Uno solo?
¿Es verdad o no, doña Eva?
Pues ahí me voy a corregir a mí misma, porque resulta que todas las películas se estrenaron en el pasado 1 de mayo, el miércoles, que como sabéis fue el Día del Trabajador. Así que hoy viernes no tenemos ni un solo estreno. Pero bueno, si queréis os hablo un poquito de todas las que podemos disfrutar desde el pasado miércoles.
Vamos con ello.
Claro, por favor.
Venga, pues como antes has puesto una canción preciosa, francesa, te voy a hablar de dos películas francesas que podremos ver en nuestras carteleras. Una de ellas es de Tomboy, de Céline Sciamma, y esta película nos cuenta la historia de cómo una niña se muda junto a su familia a un vecindario y aprovecha esta ocasión para crearse una nueva identidad. De ahí viene el título de la película, Tomboy, que resulta que es el término con el que se describe a aquellas niñas que se visten como niños. Así que la niña aprovecha que se cambia de vecinos, que no conoce a nadie, para hacerse pasar por un niño. También podemos disfrutar de cine francés con una película que se llama Tango Libre, de Frédéric Fontaine. Esta película nos cuenta la historia de un guardia de prisiones que, harto de su monótona vida, decide apuntarse pues a clases de tango, lo que hacemos todos, o por lo menos hay que hacer una vez en la vida, ¿no? Y en el primer día de estas clases de tango conoce a una chica que casualmente empieza ese día también con él. Y la sorpresa viene cuando al día siguiente se incorpora a su puesto de trabajo como guardia de prisiones, se encuentra esta chica que aparece en la sala de visitas porque va a visitar a alguien, y ahí ya se desenreda toda la historia. Pero aparte de estas dos películas francesas, tenemos otras cinco películas más. Hoy vienen los estrenos un poco multiculturales, porque tenemos una comedia argentina, 2+2, de Diego Kaplan. Y también nos cuenta pues la historia de cómo un feliz y monótono matrimonio se abre al nuevo mundo y empieza a descubrir pues todo lo que las fiestas de intercambio de pareja pues les puede ofrecer. Seguimos con comedias.
El
cine francés no te ha llamado la atención, pero esto sí.
Es avanzado. No, el cine francés tiene cosas buenas, como por ejemplo Catherine Deneuve y Michel Simon. Pero bueno,
sí, pues
esto...
Estas dos películas son dramas, así que tenemos que elegir muy bien el estado de ánimo con el que nos encontramos para ver a qué nos vamos a enfrentar cuando vayamos al cine. Eso es muy importante. Luego también, si nos seguimos con comedias, tenemos La gran boda, de Justin Thackman. Bueno, contamos en el cartel con Robert De Niro, que siempre es un gran reclamo, y Susan Sarandon. Y pues esta película nos cuenta todas las historias, complicaciones que surgen pues en torno a una boda. Bien, nos podemos reír con Scary Movie 5, dedicada esta vez al mundo de la danza. Sabéis que en cada una de las películas...
Sí, efectivamente, se ha dedicado a un tema.
Eso es, pues esta vez es a la danza y hace parodia de películas como, por ejemplo, Cisne Negro.
Ah, el Cisne Negro.
sí, es preciosa la película.
Muy esa. Bonita, con Natalie Portman, creo que está por ahí.
Con, ¿no?, Natalie Portman, más delgada que nunca.
Oh.
Oye, pero increíble, Leo, aún así increíble.
Sí, Leo, luego, ¿por qué la vida es tan complicada? Le decía en la película de Luc Besson, León el profesional.
¿Me dejas sin papá?
No, a mí es una de las películas de Natalie Portman, tenía 14 claro, años cuando hizo, vale, esa película.
Sí.
Seguimos, bueno, doña Eva.
Seguimos con cine paraguayo, y es que se estrena también Siete Cajas. Siete Cajas es una película que nos narra la historia de un joven de 17 años que trabaja como transportista, como carretillero, en el mercado de la población de Asunción. Y cómo recibe un día un extraño encargo que le piden que transporte siete cajas con unas condiciones muy marcadas, ¿no? Y ahí pues ya se entraña toda la historia.
Toda la trama.
Toda la trama, sí señor. Y luego el último estreno que podemos ver es un largometraje en formato documental, que es El método Arrieta, de Jorge...
¿De quién, perdón?
Gil, el director.
Jorge Gil.
Y nos cuenta la vida de dos hermanas y cómo una enfermedad, cómo poder comunicarse por una enfermedad degenerativa que tenían. Y...
Se fue. Se fue, doña Eva. ¡Ay, qué pena! Se fue.
Escuchando Radio UMH. Radio UMH. Miguel Hernández.
La radio que nunca le engaña.
Que nunca le engaña. Tres en uno, además. Tres en uno. El mejor desatascador para la tarde de los viernes.
Se nos ha ido la mañana. Eva.
La mañana de los sábados.
Y la mañana de
Eva,
los
y la mañana Eva, de los domingos. ¿Estás ahí?
No está ahí.
No está.
Ha pasado... Pero ustedes nos pueden escuchar por radio.umh.es si es por internet. Y si es en frecuencia modulada, en los diales, en Elche, en 99.5, en San Joan de Alacán, en 93.5, en Orihuela, el 101.3, en Altea, el 105.4, y en las redes sociales nos pueden ustedes sintonizar en Facebook, Radio UMH, y en Twitter, @radio_UMH. Esperamos que, además de escucharnos, nos manden ustedes pues sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas,
sus peticiones de que nos callemos,
claro,
que nos callemos,
alguna dirección
o bien
de correo
por Facebook o en Twitter o bien por el email.
¿Cuál es, don Jesús?
3@umh.es.
3 y 1 con números,
en
número. No se olvide.
3 número en 1 número@umh.es.
Mira.
Así
ahí está.
No seas perezoso, anímese, escríbenos.
Claro, anímese, escríbanos.
Y le podemos
cuéntanos sus
una
cosas.
Canción.
Nos podemos, le podemos.
Para Sefi Nadal le vamos a dedicar un disco.
Eso. Sí.
Para la niña más guapa
para
de
Sefi.
Para la niña más guapa de Bujalance, de Sustitor en Cangas de Onís. Esto es una maravilla, es otro bolero, don Jesús.
Ay, los boleros.
Ay, los boleros, la forma más dulce de mentir. Ya,
ahí estamos.
Pero Juan lo ha dicho tantas veces.
Pero bueno, pero es que nunca deja de ser una realidad.
Es verdad, es verdad.
¿Recuerda usted por qué Rocío Dúrcal,
ay, Dios mío,
era tan famosa en México?
¿Por qué se pasó al corrido mexicano?
Mire.
A ver.
Escuche.
Ahí lo tenemos.
A ver.
Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor.
cansada de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes a amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre mi alejé en alas de otro amor, que sola y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes a amor clavado en mí como una maldición.
¿Por qué decimos los directores? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
La Universidad Miguel Hernández se une a la campaña solidaria Esperanza para David.
David es un niño de 10 años que tiene un 70% de discapacidad debido a una parálisis cerebral y sigue un tratamiento muy costoso.
Ayuda al pequeño depositando los móviles que no utilices en las conserjerías de la Universidad Miguel Hernández, en los campus de Elche, Orihuela, San Juan de Alacant y Altea.
La empresa Móvil Dinero los tasará y el importe íntegro se destinará a la asociación Esperanza para David.
Tienes de plazo hasta finales de julio de 2013.
Únete a la UMH y sé solidario con David.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Nos cogen siempre con las manos en la masa.
¿Será usted?
No, Jesús, tiene usted
yo no sé por
alguna
qué
me receta para a mí no me enharinarnos las manos y meternos no. en faena.
¿O? Yo tengo algunas recomendaciones. No, de todas maneras, primero, una recomendación es escuchar un poquito más esta interpretación tan bonita de Vainica Doble y Joaquín Sabina. con las manos en la masa. Era una cosa preciosa.
Si no se calla usted, no la podremos oír.
Toma ya.
Se la devuelvo.
¿Cómo estamos?
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla,
para cordon bleu. Nada más y nada menos, Jesús.
Para cordon bleu, hombre.
Hay que estar al nivel estar al de cordon bleu.
Hay que estar al nivel.
A ver qué nos traes hoy.
Venga, va, a ver qué más.
Con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate.
Migas con chocolate, cebolleta, caldereta.
Hace años que no yo oía hablar de las migas con chocolate. Es una cosa impresionante, ¿no? Las migas con chocolate.
¿Sabe una cosa, don Jesús?
Mi madre lo hacía a migas con uvas.
Con uvas, sí, claro. Y la abuela de mi mujer, sí. Oye, aquí en Elche,
sí, también,
tomaban
cierto,
también
cierto,
las migas sí. con uva. ¿Me van a permitir que les diga una cosa? Sí, tengo madre. Ganas
permitimos
de,
lo que tú
de un día comerme un bol grande...
De migas.
De chocolate y mojar picatostes, como hacía mi abuela, que me los preparaba los domingos por la mañana. Y si engordo...
Eso es una agresión.
Que engorde. Y si me sube el colesterol, que suba el colesterol. Y si me sube la tensión, bueno, que suba.
Juan,
pero un día.
A nuestra edad todo sube, menos
no
lo
oído.
Que no tiene que subir.
Denlo ustedes por no oído, bueno, en este programa, que preconizamos una alimentación saludable.
O comerse un
denlo ustedes por no oído.
De atún con pimiento, morrón.
Tápense los oídos.
O tomarse un
no
bocadillo.
No lo oigan.
De sobrasada caliente con queso de camembert.
Oh, y un poquito,
no lo oigan.
Un poquito de miel por encima.
Y un poquito de
está prohibido. Por favor, bajen ustedes el volumen. No oigan estas cosas que son brutales.
El otro día...
Es una brutalidad.
El otro día no lo pude evitar.
Ya.
Cogí un helado.
Es una brutalidad.
Un helado de chocolate y veo y dice, cada 100 gramos 1.700 kilocalorías.
Y dijiste, póngame 200 gramos.
200 gramos.
200 gramos.
Es una salvajada.
Y a la porra. Y ya está, ¿verdad que sí?
Los regímenes están
encima
para...
luego
saltárselos de vez en cuando, claro. Es que si no, Juan, la vida sería triste.
Sí, pero pues, ¿triste por qué?
Porque si no te saltas el régimen, pues sí, imagínate.
La famosa frase, qué buen día hace hoy, verás cómo viene alguien y la fastidia, por no decir otra palabra. Y es que pero, siempre hay mucho en Esclata Coyoni, por ahí os ronco coyonitos. Bueno, don Jesús,
que no es así.
Venga,
no
vamos.
Es así,
usted como es psicólogo todo no se lo echa a la espalda.
Bueno. No, pero en este caso es más bien un tema de endocrinología, no de psicología.
Ya. Hablemos de alimentos saludables.
Alimentos.
Alimentos saludables.
¿Qué nos traes hoy?
No, yo traigo una recomendación. Linus Pauling.
Nada más Linus, nada menos que don Linus Pauling.
Linus Pauling. Premio Nobel. Recomendaba mucha vitamina C. Y decía, es importante tomarla porque controla las reacciones agresivas sobre el ADN, eliminando las sustancias que favorecen la oxidación y los radicales libres. De manera que se recomienda incluir la vitamina C en la dieta a través del consumo habitual de cítricos. Pero, según el doctor Pauling, en un libro que, por cierto, me prestaste tú, Juan, y que se llama Vivir
de forma saludable.
De forma saludable y mejor. Bueno, pues ahí recomienda el doctor Pauling que hay que tomar un suplemento de vitamina C cada día. Una buena... En cualquier caso, además de tomar ese suplemento que Pauling recomendaba, una buena fuente de vitamina C, una de las mejores fuentes probablemente son las fresas, que además tienen fibra y además tienen ácido fólico, son anti-aging, que se llama ahora, los modernos le llaman anti-aging, y elevan los niveles de serotonina y dopamina que proporcionan vitamina.
¿Las fresas? Vitamina C cuando hemos pensado que los cítricos...
Sí, pues sin embargo, las fresas son una importante fuente de vitamina C, insisto, tienen fibra y tienen ácido fólico y además tienen, elevan los niveles de serotonina y dopamina que son los que proporcionan dopamina y buen humor. Obviamente, además, si uno puede tomar todos los días una naranja o dos en la temporada de naranjas, pues mejor, ¿no? De manera que esto pues resulta muy fácil. Pero este es uno de los alimentos saludables que Pauling recomendaba, la subrayaba como una alimentación importante con aportación, además de los alimentos, como una aportación vitamínica externa. De manera que, bueno, esto es, creo que es una recomendación Que bueno, hay gente, yo conozco gente que lo practica y le funciona bien.
Podemos hacer una cosa, don Jesús. Podemos hacer una cosa. Desayuno. Unas fresitas partiditas con zumo de naranja.
Y si no la tienes, en cualquier caso, un comprimido de vitamina C.
O un comprimido de vitamina
C. Si no tienes fresa, porque te resulta incómodo, porque sea, un comprimido. Un gramo de vitamina C.
Muy bien. Seguimos.
Ya está. No, pues, si con eso, si tienes fresa, pues mejor. Si no, pues dos naranjas.
Dos naranjitas.
Un zumo de naranja recién exprimido.
Recién exprimido, sí, porque recién... a los tres minutos dicen que la vitamina C se acaba.
Efectivamente.
En la natural.
La natural, eso es, la natural.
¿Le ponemos también un chorrito de limón?
Hombre, si le pones limón, más vitamina C.
Se lo digo porque el limón es
evidentemente
un protector hepático.
Sí, sí. Sin ninguna duda.
Es un protector hepático y junto, cuando de pequeño tuvimos, porque yo creo que todos los niños, puesto que entonces las inyecciones eran con las jeringas aquellas de vidrio, con...
Sí, sí. Y servían.
Era un sistema...
Que servían con su tal, sí.
Era un sistema de propagación de enfermedades, porque por mucho que las hirvieran. Entonces, ¿por qué el niño no ha tenido un principio de hepatitis, un principio de tal? Entonces, el médico nos daba una cucharada grande de aceite con unas gotas de limón. Y te las tomabas en ayunas, que aquello, no sabe usted lo bueno que estaba. Era peor que el aceite de hígado de bacalao. ¿A usted le han dado aceite de hígado de bacalao de pequeño?
Obviamente.
Obviamente, como a todos.
Como a todos.
Mundo. Aceite de hígado de bacalao.
Cosa que
¿qué
está...
me decís de
bueno, el de ricino, no, pero el aceite,
siquiera para nota, ¿eh?
Pero el aceite de oliva, por otra parte, ahora que hablamos de eso, sí que sería muy conveniente que una cucharadita de aceite de oliva extra virgen se tome el día.
También.
Definitivamente.
Usted, don Salvador, tomaba un protector hepático que era como el Mabogastrol, era un cacharro verde. Era un bote verde. El Mabogastrol era nitrato de bismuto, que era para cuando tenía uno acidez, se tomaba así, sí. Usted tomaba un protector, yo lo recuerdo así en la habitación 309 del Colegio Mayor Francisco Franco, en la avenida de Séneca, tomándose aquellos pero preparados.
¿Eso qué? Solamente estar allí te daba acidez.
Te daba acidez, sí, sí.
Solamente vivir allí te daba acidez.
Te daba acidez.
La verdad es que no lo recuerdo.
Sí,
Juan.
Sí, yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Y yo le diré.
Pero ahora hay protectores mucho
más.
El omeprazol es una maravilla.
Hombre, eso es...
Ahora todo esto ya ha pasado a la historia.
Omeprazol, eso es un gran avance, efectivamente.
Entonces
se toma un Voltaren, pero antes, media hora antes...
No, hay que tomarse un protector, digamos, de la mucosa gástrica, exacto, que es el omeprazol.
Seguimos con alimentos saludables.
Más que el alimento saludable, ahora toca una receta fácil, una receta fácil que son... Vamos a una receta...
Pero saludable.
Saludable, pero... Saludable, pero facilita, para que perfecto, no haya, para que los estudiantes, profesores que viven en un piso, en un apartamento compartido y tal, no tengan problemas. Entonces hay una recomendación que es unos espaguetis, que se llama espaguetis vegetarianos a la diabla. Y aquí, pues es muy fácil esto, se cogen berenjenas, los ingredientes, para empezar.
Tenemos
300 gramos de espaguetis, eso sí. Si no, no se le haría de espaguetis, claro, a la diabla. 350 gramos de berenjenas, 8 pimientos del piquillo, para aquellos que pican, y ahí la diabla ya empieza.
El piquillo.
Dos cebollitas, también, una guindilla, que por ahí entramos en la...
Arrabiata.
Ahí estamos. 4 cucharaditas de aceite, 3 de caldo de verduras, 1 cucharadita de pimentón, 1 pizca de azúcar, 2 cucharaditas de perejil picado, 1 manojo de albahaca, sal y pimienta. ¿Vale?
Muy bien.
Bueno, con todo esto, pues lavamos y cortamos las berenjenas en dados pequeños. Abrimos los pimientos y le retiramos las simientes y los troceamos. Calentamos 2 cucharaditas de aceite en una sartén grande. Añadimos la guindilla, sin semillas.
La rabiata.
Sin semillas. Las cebollitas peladas y picadas y la mitad del perejil. Rehogamos 10 minutitos a fuego suave. Retiramos la guindilla de la sartén. Incorporamos las berenjenas en daditos, el perejil que nos quedaba y la albahaca troceada, mezclamos y mojamos con el caldo, cocemos 10 minutitos e incorporamos los pimientos de piquillo, el azúcar y el pimentón. Salpimentamos, mezclamos, tapamos y cocemos a fuego suave durante 15 minutos removiendo. Luego aparte calentamos abundante agua con sal en un cazo, cocemos la pasta... Escurrimos bien y rociamos los espaguetis con aceite y los mezclamos con la salsa de berenjenas caliente y espolvoreamos con perejil.
¿Usted es partidario de cuando hierven los espaguetis poner algo de mantequilla o aceite para que no se peguen?
Antes.
Antes, perfecto.
Antes. Al mismo tiempo, en frío.
En frío.
Yo las pongo en frío, sí.
En frío.
Frío, cuando meto los espaguetis
le pongo el agua, le pongo un poquito de aceite. Un poco de mantequilla para que... Un poquito de grasa, aceite. Si estamos hablando de alimentos saludables, aceite, pues no podemos poner mantequilla.
Y entonces hierba, bueno, todo esto, es decir, los espaguetis es un alimento fácil de cocinar y a lo que le puedes uno pues poner todas estas cosas.
¿Sabe usted que desde este programa, 3 en 1, solamente queremos darle alimentos saludables y dedicarle lo mejor? Que cada noche sea una noche de bodas y cada luna sea una luna de miel.